Buenos días a todos. Es una alegría verlos un domingo más. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Y la semana estuvimos concluyendo la última porción del libro de Mateo, del Sermón del Monte, La última semana concluimos la parte introductoria del Sermón del Monte, que es conocido como las Bienaventuranzas. Y hoy vamos a continuar estudiando el Sermón del Monte. Vamos a ver el pasaje que viene inmediatamente después de las Bienaventuranzas. Entonces, les invito a acompañarme en el pasaje. Es Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Mateo 5, versículo 13. Y dice así. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Padre amado, te damos gracias por permitirnos reunirnos un domingo más. Te damos gracias por tu palabra, que es tan clara y que es tan profunda. Y Padre, oramos y pedimos que hoy nos hables a cada uno personalmente, que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Padre, y pedimos que tu Espíritu Santo nos haga buenos oidores de tu palabra, buenos hacedores de tu palabra. Y también, Padre, pedimos que me guíes a mí en lo que voy a compartir esta mañana. Todo esto oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Habiendo hablado sobre las bienaventuranzas y habiendo visto los altos estándares que Cristo tiene para los ciudadanos de su reino, quizás muchas personas podrían llegar a la conclusión, y de hecho muchas personas a lo largo de la historia han llegado a la conclusión de que para realmente poder vivir estas cosas, para realmente agradar al Señor, tendrían que salir de este mundo, irse a vivir a un lugar alejado como ermitaños, lejos de todas las tentaciones, de todas las influencias de este mundo. Y sin embargo, si bien esa forma de pensar tiene cierta lógica, tiene cierto sentido, vemos que en realidad no representa acertadamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios no quiere, no desea que salgamos de este mundo. Dios desea que podamos permanecer en este mundo, que podamos permanecer en contacto con las personas que viven en este mundo, que están perdidas en sus pecados, justamente porque desea que nosotros podamos tener una influencia en sus vidas. Y de eso se trata el pasaje que vamos a ver esta mañana. Si podríamos decir que las bienaventuranzas describen el carácter de un cristiano, este pasaje de hoy describe la influencia que el cristiano debe tener en este mundo. Y entonces, para esto, Jesús va a usar dos imágenes muy poderosas para hablar de la influencia del cristiano en este mundo, y son las imágenes de la sal y de la luz. Y vamos a ver cada una de estas imágenes por separado. Primeramente, la sal. El versículo 13 comienza diciendo, ustedes son la sal de la tierra. La sal tiene muchas propiedades y muchos usos diferentes, y muchas veces se ha debatido cuál será el uso o la función de la cual Jesús está hablando en este versículo. Con solo mirar la nueva Biblia de las Américas, la versión que usamos aquí en la iglesia, uno podría llegar a la conclusión de que está hablando específicamente de la propiedad de la sal de dar sabor. Porque el texto continúa diciendo, pero si la sal se ha vuelto insípida, una clara referencia al sabor, ¿con qué se hará salada otra vez? Sin embargo, si miramos el texto griego, que es el Mateo originalmente se escribió en griego y después fue traducido, si nos fijamos el texto original en griego, podemos observar que en griego el texto no es tan específico o tan restrictivo en cuanto al uso de la sal. La palabra que en nuestras Biblias aparece como insípida es una traducción de la palabra griega moraino, que significa literalmente hacer tonto o hacer inútil. En otras palabras, en el texto griego no se limita el uso de la sal simplemente a la propiedad de dar sabor. Al hablar de una sal que se ha vuelto tonta o que se ha vuelto inútil, está hablando de una sal que ha perdido su propósito, una sal que ha perdido su fuerza, su cualidad distintiva, sea cual sea esa función o esa cualidad. Y eso es un detalle importante porque significa que podemos pensar en las cualidades de la sal más allá de la cualidad de dar sabor. Y es probable que Jesús también tenía otros sentidos en mente cuando habló de la sal. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones principales, los usos principales de la sal en el tiempo cuando Jesús predicó este mensaje? Si bien hoy en día se han descubierto muchos más usos, muchas más aplicaciones para la sal, en el mundo antiguo la sal tenía principalmente dos usos, ¿no? Y es probable que Jesús estaba haciendo referencia a estos dos usos al decir estas palabras. El primer uso que se le daba a la sal en el mundo antiguo era el de preservar o conservar alimentos. Antes de la época de los refrigeradores, de los congeladores, de todas esas tecnologías que tenemos hoy en día, la sal era el principal conservante usado para evitar que la carne se pudra. Eso era la función principal de la sal. Era el principal antiséptico. La gente muchas veces lo que hacía era tomar un pedazo de carne, cortarlo en pedazos y en cortes más delgados, lo cubrían con sal, le ponían sal en todas partes, una buena cantidad de sal, dejaban que esa carne pueda secar, y una vez que hayan completado todo ese proceso, esa carne se podía guardar por mucho tiempo sin peligro a que se pudra. Es decir, que era algo muy común en ese tiempo. Y es interesante que era común en ese tiempo y todavía hoy en día en muchas partes del mundo, quizás incluso en Uruguay, es algo que se sigue haciendo. Sé que en Bolivia se usa mucho este procedimiento para conservar la carne. Era algo que se hacía en ese tiempo y es algo que se sigue haciendo hoy en día. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús está haciendo al describir a los cristianos como la sal de la tierra? ¿Qué es lo que está tratando de comunicar? Para empezar, quiere hacernos entender, quiere hacernos ver que el mundo en el que vivimos es un mundo que se encuentra en proceso de deterioro, que es un mundo que se encuentra en proceso de descomposición. Es un lugar que está en proceso de podredumbre, podríamos decir. Al igual que un pedazo de carne que se está echando a perder, que se está pudriendo, al menos de que algo suceda, esa carne se pudre, de la misma forma, este mundo se está echando a podrir, se está echando a perder. Y al menos de que algo suceda, al menos de que algo pase, este mundo terminará pudriéndose por completo. Y ya vemos en este mundo la decadencia que ha llegado a causa del pecado de las personas. Y al menos de que las personas sean libradas de la esclavitud al pecado en el que viven, terminarán estando en un estado de podredumbre de manera total y de manera definitiva. Pero lo que es precioso es que en medio de ese estado de putrefacción, en medio de este estado tan horrible que se describe acá, Dios en su gracia ha puesto en esta tierra un agente preservante. ¿Cuál es ese agente? En primer lugar, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a esta tierra para pagar el precio de nuestro pecado. Cristo vino a esta tierra para hacer un sacrificio redentor por los pecadores. Y ese sacrificio trajo perdón, trajo libertad, trajo vida eterna. Eso es lo que Cristo hizo por este mundo pecador. Y ahora que Cristo ha completado su obra redentora, ahora nos ha dejado en esta tierra como sus representantes, como sus agentes, para poder anunciar las buenas noticias de lo que Él ha hecho y para que más personas puedan llegar a beneficiarse de su obra redentora. Y por eso nos llama a los cristianos la sal de la tierra, por eso nos identifica como sal, porque es a medida que nosotros proclamamos las buenas noticias del Evangelio, de la obra redentora de Cristo, a medida que las personas responden a ese mensaje con fe y con arrepentimiento, son rescatadas de la podredumbre en la que se encuentran y sus vidas son preservadas eternamente. Y por eso describe a los creyentes como la sal de la tierra. Pero como les dije, también la sal en el mundo antiguo tenía un segundo uso muy común, muy importante. Es el uso más común en el que normalmente pensaríamos, y es el de dar sabor. Sin Cristo, la vida en esta tierra es una vida hueca, es una vida vacía, es una vida sin sentido. Es como un plato de comida que no tiene sabor, un plato de comida que no da gusto. Sin Cristo, la vida no lleva nada. Todo el dinero que podamos acumular en esta tierra terminará pasando a las manos de otra persona. Todos los logros que podamos conseguir en esta tierra terminarán siendo olvidados. Todos los momentos felices que podamos experimentar terminarán acabando. Sin Cristo, realmente esta vida no tiene sentido, no lleva a nada. Pero en Cristo es diferente. En Cristo la vida tiene un propósito. En Cristo la vida tiene gusto y sabor. En Cristo las cosas tienen sentido. Y por lo tanto, una de las funciones principales de nosotros como cristianos es poder darle a este mundo ese condimento que le falta. Que nosotros podamos darle sabor a este mundo insípido. Que las personas al hablar con nosotros, al interactuar con nosotros, al ver la manera que nosotros vivimos, las prioridades que tenemos, puedan ver que en Cristo la vida tiene sentido. Que en Cristo la vida tiene sabor. Que en Cristo la vida es preciosa. Y eso es una de las funciones muy importantes. Pero este pasaje nos hace ver que hay un peligro. El versículo 13 continúa diciendo: pero si la sal se ha vuelto insípida, o como expliqué hace un momento, si la sal pierde su cualidad distintiva, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Según explican los expertos, las personas que saben más de la química, la sal en realidad es un componente muy estable. Es decir, que la sal técnicamente nunca deja de ser sal. Es algo que se mantiene constante. Pero si bien eso es verdad, hay maneras en las que la sal puede perder su eficacia o que puede perder su fuerza influenciadora. Por ejemplo, podemos pensar en diferentes casos donde la sal, por ejemplo, si se diluye, pierde su eficacia. Si la sal se contamina, deja de realmente hacer lo que tiene que hacer. O quizás Jesús simplemente está describiendo un caso hipotético para ilustrar qué es lo que sucede cuando un cristiano pierde sus cualidades distintivas. Sin importar cómo entendemos esto exactamente, creo que el punto queda bastante claro. Lo que Jesús está tratando de decir aquí es muy claro. Y es que cuando un cristiano pierde sus cualidades distintivas, pierde su capacidad de ejercer una influencia para bien en este mundo. Cuando el cristiano pierde sus cualidades distintivas, deja de poder tener una influencia en este mundo. Para que la sal pueda ejercer una influencia en el objeto o la sustancia que está buscando influenciar, es necesario que se cumplan dos condiciones. La primera condición es que la sal necesita estar en contacto con el objeto o la sustancia que está buscando influenciar. ¿No es cierto? Si la sal permanece en el salero, no va a tener ninguna influencia sobre la carne, porque no está en contacto con la carne. Necesita estar en contacto con la carne para poder influenciarla. Y creo que es un buen recordatorio para nosotros, porque la verdad es que existe siempre el peligro para los cristianos que con el pasar del tiempo, los cristianos podemos llegar a encerrarnos en una especie de burbuja cristiana donde perdemos todo contacto con las personas de afuera. Y eso es un problema para la vida cristiana, es un peligro que hay que evitar, porque la realidad es que cuando nosotros nos aislamos de las personas que no conocen a Cristo, perdemos la capacidad y la oportunidad de poder tener una influencia en sus vidas. Dios no nos ha llamado para permanecer en el salero, nos ha llamado a ser sal y luz en esta tierra. Y por lo tanto, es tan importante que nosotros podamos ser muy intencionales en buscar maneras de poder establecer y mantener contacto con las personas del mundo que no conocen a Cristo. Pero eso nos lleva a la segunda condición que es muy importante para que la sal pueda ejercer una influencia sobre el objeto que está buscando influenciar, y es que la sal necesita mantener sus cualidades distintivas. Que la sal necesita mantener, conservar sus cualidades distintivas. Es decir, que no debe convertirse o no debe actuar como algo que no es. ¿Sabes por qué la sal es tan útil para la carne? ¿Qué hace que la sal sea útil para la carne? Lo que hace que la sal sea útil para la carne es que es diferente, que no es como la carne. Si la sal fuera exactamente igual que la carne, si la sal tuviera las mismas propiedades que la carne, entonces la sal no aportaría ningún beneficio a la carne. Por más que eches la sal sobre la carne y lo llenes de sal, no haría ningún efecto. La carne igual se pudriría, la comida igual seguiría sin sabor, porque esa sal sería igual que la carne y no aportaría ningún beneficio. Lo que hace que la sal pueda ser beneficiosa para esa carne es que es diferente que la carne. Y es lo mismo con la vida cristiana, ¿no es cierto? ¿Qué hace que nosotros podamos ser útiles para este mundo? ¿Qué hace que tú puedas ser útil para este mundo? Lo que hace que tú puedas ser útil para este mundo es que tú seas diferente. Que seas diferente que este mundo. Que no te amoldes a la manera de pensar, a la manera de vivir, a la manera de actuar, a la manera de hablar de este mundo, sino que seas diferente. Que retengas tus cualidades distintivas de tu nuevo nacimiento en Cristo. ¿Y cuáles son esas cualidades distintivas del cristiano? Básicamente, son las bienaventuranzas. Esas son tus cualidades distintivas como cristiano. Que seas pobre en espíritu. Que seas alguien que llora y se quebranta por su pecado. Que seas alguien manso y humilde. Que seas alguien que tiene hambre y sed de justicia. Que seas alguien misericordioso. Que seas limpio de corazón. Que seas un pacificador a nivel horizontal, buscando traer reconciliación en las relaciones interpersonales de las personas, y también que seas un pacificador a nivel vertical, buscando llamar a las personas a reconciliarse con Dios. Y que seas alguien que esté dispuesto a padecer persecución por causa de Cristo. Esas son tus cualidades distintivas como cristiano. Es decir, que si tú mantienes esas cualidades distintivas en tu vida, serás útil para el mundo. Pero si tú pierdes eso, no serás útil. O si tú te dejas llevar por las tendencias de este mundo, o si en cobardía dejas de reflejar esas cualidades distintivas, entonces no serás de utilidad para este mundo. Porque ¿cómo puedes abrir el apetito espiritual de otra persona si tú mismo no tienes ningún apetito? ¿Cómo puedes encender el fuego de otra persona si tú mismo no tienes ningún fuego? ¿Cómo puedes tú despertar a una persona de su letargo espiritual cuando tú mismo estás durmiendo? No puedes hacerlo. Y por lo tanto, es tan pertinente, tan importante este llamado y esta advertencia a no perder nuestras cualidades distintivas como cristianos. Porque el momento que dejamos de realmente mantener estas cualidades distintivas, nos volvemos inútiles para el mundo. Quiero preguntarte, ¿cómo se ve esto en tu vida? ¿Estás cumpliendo esos dos propósitos, esas dos condiciones que son necesarias para que tengas una influencia sobre este mundo? ¿Estás saliendo de tu salero a fin de poder establecer contacto con personas que no conocen a Cristo? Y cuando sales del salero y entras en contacto con las personas del mundo, ¿estás manteniendo tus cualidades distintivas como cristiano? ¿Es evidente para las personas que tú eres diferente? ¿Es evidente para las personas que tú eres un embajador de Cristo, que eres un representante de Cristo? ¿Estás proclamando el Evangelio a esas personas? ¿O es que cuando estás en contacto con esas personas, eres exactamente igual que ellas? Tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar son exactamente iguales que las del mundo. Este mundo se está echando a perder. ¿Qué estás haciendo tú para refrenar esa putrefacción? ¿Qué estás haciendo tú? Esta es la primera imagen que Jesús presenta en este pasaje, en el versículo 13. Pero después de dar esa imagen de la sal, pasa a una segunda imagen en los versículos 14 al 16. Y quisiera hablar sobre esa segunda imagen ahora. Jesús dice, comenzando en el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Si se fijan, el punto que Jesús está desarrollando aquí es muy similar al punto que estaba desarrollando en el versículo anterior, en el versículo 13. Está hablando acerca de la influencia que el cristiano debe tener en este mundo. Y aquí Jesús empieza describiendo al mundo como un lugar oscuro. ¿Alguna vez te pasó o te tocó tener que hacer algo en la oscuridad? ¿Una vez te tocó caminar en la oscuridad, por ejemplo? Recuerdo una vez que yo estuve caminando por un sendero muy peligroso que tenía un precipicio muy empinado a un costado, y mientras estaba caminando bajó el sol y tuve que terminar la caminata en la oscuridad. Y no puedo decirles lo agradecido que yo estaba de tener una linterna en mi mano. Porque si no fuera por esa linterna, yo podría muy fácilmente haberme matado en ese camino, porque era muy peligroso. Cuando estás en la oscuridad, no hay nada más importante que tener una luz que alumbre tu camino y que te muestre dónde estás parado, a dónde tienes que ir, cuáles son los peligros, en qué condición te encuentras. Realmente es importante tener esa luz. Como señala Jesús en este pasaje, el mundo en el que vivimos es un lugar oscuro. Es un lugar lleno de ignorancia. Es un lugar lleno de rebeldía. Es un lugar lleno de pecado. En cada paso de este camino hay precipicios peligrosos que conducen hacia la muerte. Y muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta de los peligros y de todas los riesgos a su alrededor, porque está completamente cegada por su propio pecado. Pero en medio de ese escenario de caos y de confusión, Jesús declara, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes conocen el camino, ahora ayuden a alumbrar ese camino para que otras personas también lo puedan ver. Hay pocas cosas que son tan notorias como una luz en medio de las tinieblas. Jesús dice en la segunda parte del versículo 14 que una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Yo recuerdo hace varios años, después de visitar la ciudad de Nueva York, estaba conduciendo mi vehículo en la noche, en la oscuridad, y manejé probablemente una hora y media o dos horas, y tuve que parar el coche por un momento, y en eso miré atrás, y lo que vi me sorprendió, me asombró. Porque yo estaba, como les digo, a una hora y media, dos horas de la ciudad de Nueva York. No podía ver la ciudad porque estaba a cierta distancia y porque además había un bosque que cubría mi visión. Pero había un resplandor en el cielo que aunque yo no podía ver la ciudad, me dejaba completamente claro de que había una ciudad ahí. Aunque yo no podía ver esa ciudad. El resplandor era tan fuerte que no había forma de pasarlo por alto. Y así es como Dios quiere que nuestra luz brille en este mundo de tinieblas. Cristo quiere que nuestra fe, que nuestro testimonio sea tan visible para este mundo oscuro como una ciudad es visible en medio de la oscuridad de la noche. Pero nuevamente existe un peligro. Y el peligro es que existe la posibilidad de que en lugar de permitir que nuestra luz brille, que empecemos a tapar esa luz, que empecemos a esconder esa luz. Jesús explica en el versículo 15 que una lámpara encendida no se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Esa imagen es casi absurda. Y Jesús lo hace intencionalmente. Es casi absurdo, porque nadie se toma la molestia de encender una lámpara y de gastar el aceite de su lámpara, ese aceite precioso, para solo taparlo con una vasija o taparla con alguna cosa. Nadie hace eso, es absurdo. No tiene sentido. Y sin embargo, muchas veces eso es lo que nosotros hacemos en un sentido espiritual. Las personas a nuestro alrededor están perdidas en tinieblas y muchas veces nosotros, en lugar de alumbrar esas tinieblas, en lugar de mostrarles el camino de salvación, permitimos que el miedo y la indiferencia se apoderen de nosotros y encubrimos nuestra luz en lugar de dejarla brillar. Y este pasaje nos hace ver que cuando nosotros hacemos eso, nos volvemos tan inútiles para el mundo como esa lámpara encubierta es para la gente de esa casa. Es algo inútil, es algo que no cumple su propósito. Y claramente Cristo no quiere que vivamos así, no quiere que vivamos esas vidas inútiles y sin propósito. Y por eso, después de explicar que el propósito de una lámpara es brillar, termina con un llamado final en el versículo 16 y dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El llamado que se nos hace aquí es esencialmente un llamado a salir de nuestro escondite. Es un llamado a cumplir la función por la cual Cristo nos ha dejado en esta tierra. El mundo se encuentra perdido en sus pecados, está en tinieblas. El mundo está caminando hacia el borde de un profundo precipicio y está a punto de irse hacia la ruina final. Y lo que el mundo necesita en este momento no son cristianos cobardes, no son cristianos perezosos, no son cristianos indiferentes. Lo que este mundo necesita ahora, estando al lado del borde del precipicio, al borde de la ruina final, son cristianos que amen lo suficientemente a Dios y que amen suficiente a las personas como para poder mostrarles esas buenas acciones en palabra y en hecho para que ellos puedan conocer a nuestro Padre Celestial y que puedan glorificarlo eternamente a nuestro lado. Eso es lo que el mundo necesita en este momento. Y entonces es algo para pensar, algo para reflexionar en nuestras vidas. ¿Estás cumpliendo tu función en esta tierra? ¿Estás saliendo del salero? ¿Estás combatiendo la putrefacción? ¿Estás condimentando la insipidez? ¿Estás alumbrando el camino? ¿Cómo está tu vida en este sentido? Alguien que para mí ha sido de mucha inspiración en este sentido en las últimas semanas, aunque no lo crean, ha sido mi hijo Zach, de 9 años. Las últimas semanas que hemos estado viendo las bienaventuranzas y había en esas bienaventuranzas un fuerte llamado hacia el compartir nuestra fe con un mundo perdido, Zach empezó a tener cierta urgencia de compartir el Evangelio con sus amigos no cristianos. Y en los últimos días, cada vez que volvía de la escuela, me decía, papá, hoy pude hablar con mis amigos acerca de Jesús. Me decía, papá, hoy pude hablar con unas chicas de otro curso acerca de Jesús. Papá, hoy pude hablar con los muchachos de sexto grado acerca de Jesús. Cada día me decía eso, ¿no? Y yo, la verdad, me asombré porque me parecía precioso que tenga este celo evangelizador que le lleve a hablar a las personas de Cristo. Entonces, un día yo le dije, ah, qué lindo, o sea, que puedas compartir tu fe de esa manera. Y le pregunté, ¿y cómo lo haces? Y me dijo, bueno, fui a las personas y les pregunté, ¿te puedo hablar de Jesús? Y me decía, ellos me decían que sí. Entonces yo les decía, bueno, todos hacemos cosas malas, ¿verdad? Y le decían, sí. Zach decía, esas cosas malas que hacemos se llaman pecado. Y por haber cometido, aunque sea un solo pecado, una sola vez, nos toca ir al infierno. Pero Jesús, que es el Hijo de Dios, vino a esta tierra a morir por nuestro pecado. E incluso les explicaba cómo, ¿no? Les decía que Él, en su muerte, le pusieron una corona de espinas, que le pusieron clavos en las manos, que fue una muerte horrible, pero que lo más horrible era que su padre le había dado la espalda. Pero Zach le decía que Jesús hizo eso para traer perdón y salvación a los que se arrepentían de su pecado. Isaac les decía, si nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos que Jesús murió por nosotros, iremos al cielo. Todo eso lo dijo Isaac. No estoy agregando al mensaje que él dio. Es un mensaje sencillo, simple y al mismo tiempo muy completo. Y al ver a su... Un amigo suyo, al ver que Zach estaba compartiendo su fe con estas personas, le dijo, Zach, ¿por qué les hablas de Jesús a todas estas personas? Este muchacho tiene, o su amiguito tiene cierta creencia en Jesús, ¿no? Y le decía, yo pensaba que solo hablabas de Jesús conmigo, ¿por qué les hablas a todos los demás? ¿Saben qué les dijo Zach? Zach le dijo, les hablo de Jesús porque no quiero que vayan al infierno. Y la verdad es que no ha sido fácil para él, porque algunos lo han ignorado, algunos lo han... Gracias. Algunos lo han rechazado, algunos han presentado quejas contra él, incluso un día citaron a Angie para hablar con ella de esto. Pero por lo menos esas personas han escuchado el Evangelio y no tienen excusa delante del Señor. Y si con la ayuda de Dios, un niño de 9 años puede encontrar las palabras y la valentía para compartir su fe en un lugar hostil, seguramente nosotros, tú y yo también podemos hacerlo. Si un niño de 9 años puede hacerlo, estoy seguro que nosotros también lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Fortalezcámonos en el Señor para ser esa sal, para ser esa luz que Cristo nos ha llamado a ser en esta tierra. Y si al reflexionar sobre todo esto, al pensar en todas estas verdades, te das cuenta que tú todavía no has conocido a Cristo, si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo para que Él sea tu Señor y tu Salvador, que esta realidad de saber cuál es tu condición sin Cristo, que la realidad de saber que sin Cristo estás en un estado de perdición, estás en un estado de despropósito, estás en un estado de ruina, que esa realidad de saber el tremendo problema en el que te encuentras y el tremendo problema en el que estarás eternamente si no te arrepientes, que esa realidad te lleve a arrojarte a los pies de Jesucristo arrepentido, que te lleve a clamar a Él para que te salve. Vamos a terminar orando. Padre, tu palabra es preciosa. Padre, te damos gracias por la claridad con la que nos hablas, Señor. Te damos gracias por esas advertencias que nos das en tu palabra, porque son en amor, Señor, para que podamos responder entendiendo el peso de lo que está en juego. Padre, este mundo está en una situación terrible de oscuridad, de putrefacción. Este mundo se está echando a perder. Pero Padre, te damos gracias porque no nos has dejado en ese estado, no nos has dejado para que perezcamos sin esperanza, sino que nos has amado de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para darnos luz, para alumbrar el camino. Te damos gracias, Padre, que hemos podido conocer ese camino, que hemos conocido la salvación, Señor. No porque nosotros seamos inteligentes, no porque nosotros hayamos logrado algo en nuestros méritos, sino simplemente porque en tu gracia lo has revelado. Te damos gracias, Padre. Queremos orar, Padre, que al darnos cuenta del tremendo problema en el que está el mundo, Señor, de entender la seriedad de todo esto, Señor, que nos muevas en lo más profundo de nuestro corazón. Padre, oramos que nos hagas fieles siervos tuyos, que nos perdones, Padre, en los sentidos que quizás no hemos vivido en el propósito que tú tienes para nosotros. Te pedimos perdón, Padre, cuando hemos sido como esa sal inútil que no cumple su propósito, como esa luz que está encubierta y que no aporta nada a la casa. Padre, oramos que nos perdones, oramos que renueves ese celo evangelizador en nuestras vidas. Y Padre, oramos que nos des el coraje, que nos des las palabras, que nos des el amor para poder ser sal y luz en este mundo. Todo esto oramos en el nombre de Jesús.